Ya desde hace más de una década que los uruguayos nos hemos acostumbrado a fuertes restricciones al consumo de tabaco. No solo a cigarrillos, sino también a dispositivos electrónicos para fumar, cuya venta, importación y publicidad estaban expresamente prohibidas por un decreto de 2009. Pero un cambio en la normativa implementado por decreto el mes pasado hizo reaccionar a la comunidad médica. El decreto 87021, publicado por el gobierno el 23 de marzo, modifica las restricciones a los productos conocidos como cigarrillos electrónicos o e-cigarettes y otras denominaciones. Según el texto del decreto, avances tecnológicos han permitido desarrollar dispositivos que funcionan calentando tabaco seco y que serían menos dañinos. Por lo tanto, se los quita de la órbita de la anterior prohibición y se lo regula bajo las mismas condiciones previstas por la ley 18.256 de 2008, la ley de proyección del derecho al medio ambiente libre de humo de tabaco y su consumo. Un comunicado conjunto del Sindicato Médico, la Alianza contra las Enfermedades No Transmisibles, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, el Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo y una buena cantidad de otras organizaciones menores denunció esto como un grave retroceso. En la misma línea se expresó la Facultad de Medicina de la Universidad de la República e incluso la Intendencia de Montevideo solicitó que se revocara el decreto. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos en línea con la doctora Ana Lorenzo, que es integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Doctora Lorenzo, ¿qué tal? Buen día, un gusto recibirla aquí en Perspectiva.
Buenos días, el gusto es nuestro y el agradecimiento por la oportunidad de hablar sobre estos temas.
Le planteo, si le parece, para empezar, una explicación bien básica, sobre todo para quienes, por suerte, no son fumadores, quizás. ¿Qué diferencia hay entre el tabaco, los cigarrillos electrónicos y, concretamente, bueno, después sí, estos dispositivos que funcionan con tabaco calentado, que son los que se cambia la normativa?
Bueno, el tabaco convencional, los cigarrillos convencionales, son cigarrillos que funcionan con combustión, es decir, uno prende y hay combustión, ¿verdad? Son los cigarrillos que conocemos tradicionalmente. Luego están los dispositivos electrónicos para fumar, y dentro de los dispositivos electrónicos, en los cuales no hay combustión, hay dos tipos: los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. Los cigarrillos electrónicos funcionan calentando un líquido que produce un aerosol. Y los productos de tabaco calentado calientan tabaco, que también produce un aerosol. O sea que la diferencia básica entre los dos tipos de dispositivos electrónicos es que unos funcionan con un líquido que vaporiza fundamentalmente nicotina y los otros producen un aerosol por el calentamiento del tabaco, del propio tabaco.
Hasta ahora la normativa entonces era restrictiva para todos los dispositivos de este tipo, tanto con tabaco calentado como el otro, pero ahora se va por este cambio en la disposición. De todas formas, a ver, le planteo, ¿cuál de las dos opciones estas de cigarrillos electrónicos y este otro tipo de dispositivos con tabaco calentado? ¿Qué diferencias hay concretamente en cuanto a lo nocivo que pueden ser y el grado de desarrollo que tiene también incluso en el mercado, ¿no?
Bueno, ambos son perjudiciales, por eso estaban prohibidos. No existe, en este decreto que se aprobó ahora en marzo, hablan de que hay evidencia científica de un riesgo. Eso no es cierto. O sea, la evidencia científica actual de que disponemos, inclusive eso está publicado por la Organización Mundial de la Salud, la evidencia científica actual no muestra que haya menor riesgo de sufrir enfermedad y muerte a causa de estos productos con respecto al tabaco convencional, a los cigarrillos convencionales. Eso no es así, no existe una evidencia científica al respecto. Tampoco hay una validación científica de estos productos, cosas que sí se expresan en este decreto, de manera que es un grave retroceso a la protección de la salud pública. El Uruguay ha tenido una política de control de tabaco que ha sido sumamente exitosa, que ha sido una política de Estado, porque la ley del año 2008, la ley 18.256, fue aprobada por todos los partidos, ha sido una política de Estado muy exitosa, con una importante reducción del número de fumadores, con un impacto sanitario también importante, con reducción de los ingresos por infarto agudo de miocardio, por las consultas de broncoespasmo en emergencia, y con un impacto medioambiental también impresionante, una reducción de más del 90% en la contaminación del aire en los espacios cerrados de uso público. De manera que no se entiende este retroceso en una política que había sido tan exitosa.
Yo le iba a plantear eso. A ver, el texto del decreto es muy claro. Dice, existen datos científicos que indican que los productos de tabaco calentado resultan de una menor exposición de los usuarios a las sustancias tóxicas asociadas con al consumo tradicional del tabaco. Pero también señalan eso, la existencia de datos científicos al respecto, ¿no? No. Usted dice que no es así. ¿Y cómo ¿Qué explicación le encuentran a que se haya puesto este texto en un decreto, ¿no?
Existen datos de que hay una menor exposición a ciertos tóxicos. Esos datos los ha provisto la industria tabacalera y también se han podido medir por investigaciones independientes. Pero así como hay menor exposición a algunas sustancias, también existe mayor exposición a otras. Y menor exposición no implica menor daño, justamente por esa razón. Hay menor exposición a unas, hay mayor exposición a otras, y en ciertas sustancias es comparable a los cigarrillos convencionales. Entonces, esa menor exposición a ciertas sustancias no implica menor riesgo de contraer enfermedad. Entonces, lo que no está probado científicamente es que estos productos sean menos riesgosos para enfermar.
Lo que no hay en estos productos es, no hay vaporización de los PTC, como se llama, productos de tabaco calentado. Ahí, en ese caso, no hay vaporización, digamos, ¿no?
Sí, se produce un aerosol, sí, porque hay una batería que calienta el tabaco y eso produce un aerosol, que es lo que la persona inhala por la boca. Este aerosol contiene nicotina, que es altamente adictiva, contiene sustancias cancerígenas, como nitrosaminas específicas del tabaco, son sustancias productoras de cáncer, y otras sustancias químicas que se han detectado también en este aerosol. No es inocuo, es perjudicial, y además sabemos que están dirigidos fundamentalmente hacia los jóvenes. El marketing en los países en los cuales se ha comercializado está dirigido fundamentalmente hacia los jóvenes. Resulta, por sus características de dispositivo electrónico, resulta muy atractivo justamente para los jóvenes.
Son como avances, ustedes lo perciben como avances que ha tenido la industria para ir reinventándose y encontrando nuevas estrategias para no perder su mercado.
Eso es así, y además hay una larga historia de la industria tabacalera de promocionar productos como menos riesgosos, que luego se ha mostrado que no lo son, ¿verdad? En la década de los 80 surgieron los productos light, ultra light, que eran promocionados como de menor riesgo y luego se demostró que no lo eran. Entonces, pongo eso como un ejemplo, pero hay una larga historia. Entonces, por una cuestión de protección de la salud pública, las autoridades sanitarias tienen que tener acciones preventivas, o sea, un principio precautorio llama a ser cauto antes de autorizar un producto, estar seguro de que ese producto realmente cumple con lo que dice que ese producto nos está brindando. En este caso eso no se ha cumplido. Y máxime en una situación crítica desde el punto de vista sanitario como estamos ahora, porque sabemos que el consumo de tabaco es un riesgo, aumenta el riesgo de infectarse por coronavirus, aumenta el riesgo de tener una evolución complicada de la enfermedad. Entonces, menos aún se puede entender que en este momento se produzca la habilitación de estos productos de tabaco.
Uh-huh. Ahí lo plantea teniendo en cuenta el momento por el hecho de que quien sea fumador puede tener mayores complicaciones en el transcurso de la enfermedad, pero ustedes han detectado algo al respecto de que se ha dado, o sea, las mismas condiciones sociales y económicas y social y de salud en las que estamos, ¿lleva a que la gente se vuelque más a consumir este tipo de productos? Así como se ha comprobado, sí, por ejemplo, en el alcohol.
No te puedo afirmar eso. Lo que sí te digo es que la habilitación de nuevos productos de tabaco, cuando no existe ninguna razón desde el punto de vista científico para permitirlos, ¿no? Por lo que ha sucedido en otros lados y por el marketing bastante agresivo que realiza la industria, llama a consumir. En general, las personas no se pasan totalmente a este producto. Existe lo que se llama un consumo dual. Las personas siguen fumando cigarrillos convencionales y al mismo tiempo los que han pasado a usar productos de tabaco calentado usan también los productos de tabaco calentado. O sea que no estamos sustituyendo uno por otro mayoritariamente, sino consumiendo ambas cosas, lo cual empeora todo, ¿verdad?
Ahí está, usted se adelanta a una pregunta que yo le iba a hacer que tiene que ver con eso, ¿no? Porque estos dispositivos a veces se promocionan, entre comillas, como sustitutivos de un daño mayor quizás también, ¿no? Que puede ser el habitual fumador que está acostumbrado, bueno, lo ve como que también con esto, o por lo menos es una percepción de daño menor la que tiene, ¿no? Por pasarse del cigarrillo tradicional a este tipo de dispositivos, tanto el electrónico general como esta variante, ¿no? Del tabaco calentado. Usted dice que no es así, que no está comprobado que se dé ese comportamiento.
A ver, no. En primer lugar, tú bien dijiste, es una percepción de daño, porque así se promocionan estos productos, ¿verdad? Pero como dijimos, no existe ninguna evidencia científica de que tengan un menor daño por pasarse a estos productos. Pero además, lo que se ha visto es que no se pasan totalmente a estos productos la mayoría de los fumadores, sino que hacen, como yo te decía, un consumo dual, es decir, consumen ambos productos. Eso es lo que se ha visto.
No, pero ni siquiera los médicos tratantes, por ejemplo, para con fumadores, para tratar de evitar, no lo manejan como una estrategia dentro del proceso de dejar de fumar.
No, no es una estrategia para dejar de fumar. Existen sistemas, métodos aprobados científicamente con suficiente evidencia para dejar de fumar, y este no tiene ese respaldo científico tampoco como método para dejar de fumar.
Veía algunos reportes que hablan de que hay 40 países más o menos que han aprobado este tipo de dispositivos, que tienen bajo comercialización y que están permitidos desde todo punto de vista, ¿no? Y se señalaba que es el camino que se viene, que es la idea, aparentemente es que se amplíen esos mercados. ¿Ustedes lo han visto?
Sí. No, nosotros somos parte de un convenio internacional, primer tratado de salud pública en la historia de la humanidad, que es el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. Más de 180 países son parte de ese convenio y los países avanzan en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Uruguay ha sido pionero, ha sido líder en esto en el mundo y llegamos a un nivel de protección que incluye la prohibición de estos dispositivos y no debemos retroceder. Hay países en los cuales sí se comercializa en más de 40 países. En esos países, en muchos de ellos ha habido una explosión del consumo de estos productos. Y bueno, y ahora tienen ese problema, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando de alertar acerca de esto y ver la posibilidad de revertirlo y de derogar este decreto, porque nos estaríamos agregando un problema. Luego tenemos que ver cómo empezamos a contrarrestar los efectos que van a tener estos productos sobre la salud y el número de fumadores que van a empezar a ver de estos productos.
¿Ustedes temen que se incremente notoriamente la cantidad? O sea, como para revertir lo que ha sido una política pública de tantos años.
Lo que ha sucedido en otros países es que cuando ingresan al mercado empiezan a crecer el consumo, por supuesto. No tenemos por qué pensar que aquí pasaría algo diferente. De hecho, sabiendo que es un producto nocivo, sabiendo el daño que pueden producir estos productos, no lo tenemos en el mercado, es un producto que no existía. ¿Por qué vamos a permitir su ingreso? O sea, ya sabiendo de antemano que es un producto nocivo, debemos ser precavidos, debemos tener acciones preventivas en salud. No existe desde el punto de vista de la salud una razón para permitirlos. Entonces, ¿cuál es el motivo? No la protección de la salud pública, por cierto, ¿verdad? Además, ha sido un procedimiento que no ha cumplido con los procesos que debería haber cumplido. Porque existe un Programa Nacional para el Control del Tabaco en el Ministerio, como cometido implementar la política de control del tabaco. Existe una comisión interinstitucional asesora de amplia integración, donde están otros organismos del Estado, organismos públicos no estatales y la sociedad civil, y la academia en esa comisión asesora que funciona desde el año 2004, desde septiembre del 2004 funciona, reuniéndose cada 15 días regularmente, y que tiene como cometido asesorar en todo lo relativo a la política de control de tabaco. Se le ha pedido opinión sistemáticamente en todos los avances que se han hecho en la política de control de tabaco en Uruguay. En este caso, la comisión no solamente no se le preguntó su opinión, La comisión es asesora, la comisión no iba a decidir, pero es de buena práctica que se le pida su opinión porque ese es su cometido, para eso existe. No se le pidió su opinión, su asesoramiento.
O sea, ni siquiera tuvieron ningún tipo de notificación al respecto previa de que se iba a aprobar esta normativa, de que iba a salir esta normativa.
No, ningún tipo de comunicación. Ningún tipo de comunicación en el sentido de que se estaba conversando esto. Entonces esto no se conversó con los actores que debieron haber tenido una opinión al respecto.
¿Y ustedes han hecho planteos formales de solicitudes de reuniones y demás? Estoy pensando porque incluso hay jerarcas del Ministerio de Salud Pública, está firmado el decreto también por Salud Pública, ¿no? Que han tenido la bandera incluso del antitabaco, de todo lo que tenía que ver con la nueva legislación antitabaco, ¿no? Pienso en el director de salud, el doctor Miguel Asqueta, ha estado muy involucrado en este tema, incluso cuando era parte de la oposición, digamos.
Así es. Nosotros hemos hecho la solicitud de entrevista hace tiempo ya, en cuanto supimos del decreto. No se nos ha concedido, seguimos abiertos al diálogo, pero hemos iniciado también la vía legal. Por la vía legal interpusimos un recurso de revocación seguimos esperando, por supuesto, la posibilidad de hablar, de intercambiar con las autoridades del Ministerio de Salud, pero por otro lado tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Porque entendemos que no podemos permitir este retroceso sin hacer nada.
Así que fueron por la vía legal también, por ahí puede surgir alguna novedad, más allá de que puede llevar tiempo, estimo.
Sí, puede llevar tiempo, pero bueno, entendemos que tenemos fundamentos suficientes desde el punto de vista científico y no se sustenta este decreto, por lo menos en lo que figura en los considerandos del decreto, eso podemos demostrar que no es así, ¿verdad? Existe suficiente investigación, suficientes publicaciones de autoridades sanitarias como para rebatir los fundamentos de este decreto.
Veía alguna declaración de algunos integrantes de estas organizaciones que están en contra del cambio en esta normativa, que manifestaban su preocupación en que decían efectivamente la industria del tabaco logró el cambio en la decisión del gobierno. ¿Ustedes directamente lo están viendo así, como que esto responde de alguna forma a algún planteo que ha surgido de la industria? ¿Les consta que esto sea así?
No me consta que hayan tenido conversaciones con la industria. Lo que sí te puedo decir es que no se ha pedido la opinión de los organismos, de las comisiones y de las personas que trabajan en control de tabaco y que tienen ese cometido, y que este discurso es un discurso de la industria, eso también es cierto, ¿verdad? Esto de que existe menor riesgo es un discurso de la industria, eso es así. De manera que, si bien no nos constan esas conversaciones, no vemos otro motivo por el cual pueda aparecer esta modificación de la normativa en este momento.
¿Qué se sabe respecto a este tipo de dispositivos, los PTC, con lo que tiene que ver con la exposición al humo ajeno, ¿no? También es perjudicial,
También es perjudicial. Por eso, a ver, en el año 2009, cuando se aprobó la prohibición de los dispositivos electrónicos en general, en ese momento no se incluyó la prohibición de su uso en espacios cerrados de uso público porque en ese momento no teníamos evidencia suficiente de que también la exposición pasiva fuera perjudicial. Cuando comenzó a aparecer la evidencia científica, en el año 2017, sí se agregó el decreto 299/017, que amplía también la prohibición de fumar en espacios cerrados de uso público a los dispositivos electrónicos para fumar. Eso se hizo en la medida en que apareció la evidencia. Por eso yo digo, en este caso deberíamos manejarnos igual y no modificar la normativa hasta tanto aparezca evidencia científica seria, independiente además, o sea, no financiada por la industria tabacalera.
Sí, estaba repasando algunas recomendaciones, por ejemplo, de la OMS respecto a, se señala, ¿no?, en un documento de la propia Organización Mundial de la Salud, que recomienda la OMS, dice, todas las formas de consumo de tabaco son nocivas, incluidos los PTC. estos productos de tabaco calentado. El tabaco es intrínsecamente tóxico y contiene carcinógenos, incluso en su estado natural. Por lo tanto, los PTC deberían estar sujetos a las medidas normativas y reglamentarias aplicadas a todos los demás productos del tabaco, en consonancia con el convenio marco de la OMS para el control de tabaco. Y señala, bueno, ¿qué es lo que no sabemos? Dice, ¿no? Existe una gran laguna de conocimiento, dado que esta generación de PTC, este tipo de dispositivos en particular, no ha estado en el mercado un tiempo suficiente para estudiar sus posibles efectos. Aún no pueden extraerse conclusiones sobre su capacidad para ayudar a dejar de fumar, por ejemplo, abandonando su posibilidad de atraer a nuevos jóvenes consumidores de tabaco, este efecto de iniciación, por el hecho de que se lo vea más nocivo también, ¿no? O la interacción en el doble uso combinando con otros productos de tabaco convencionales y cigarrillos electrónicos, tal como nos planteaba usted. Los futuros estudios independientes deberán abordar estos efectos, así como la seguridad y el riesgo de los PTC, que son estos dispositivos. Por lo visto, desde el punto de vista de la OMS, ustedes tienen cierto respaldo, están tranquilos por ese lado y tienen expectativas entonces de lo que pueda pasar en el ámbito judicial. Eso es a lo que están esperanzados. Sí.
Exacto, tenemos esperanzas de que por esa vía, si no se llega antes por la vía del diálogo a una anulación de este decreto, tenemos confianza en que por la vía jurídica vamos a poder llegar. Existen estudios independientes también que van en el mismo sentido de lo que afirma la Organización Mundial de la Salud y creemos que por esta vía vamos a poder lograrlo.
Doctora Ana Lorenzo, integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.